Buenas noches, bienvenidos a este su programa, Una Mexicana Cruzando Fronteras, aquí en el 88.1 FM Fargo Moorhead. Aquí le ponemos color a tus ondas. Esta noche mi programa se llama Estrategia Fronteriza de los Estados Unidos, de México, de Guatemala. ¿Y qué estamos haciendo aquí en los Estados Unidos? ¿Qué está haciendo el presidente Andrés Manuel López Obrador en México? ¿Cuál es su estrategia? ¿Qué le dice a la gente mexicana? Vamos a hablar también sobre el presidente Trump, cómo dijo que firmó un acuerdo con Guatemala, de que Guatemala va a ser un tercer país seguro. Así como dijo también Marcelo Ebrard, que los Estados Unidos presionó a México para firmar lo mismo, que no se ha dado, no se ha hecho, no se ha necesitado hasta este momento, como dijo Marcelo Ebrard en una rueda de conferencia de prensa, donde dijo que va a funcionar la estrategia que tiene el presidente y de la manera que lo quieren hacer, la manera humanitaria que lo quieren hacer, todo eso. Dijo que iban a ver en 45 días si estaba funcionando el plan del presidente mexicano, y que si no estaba funcionando, iban a llevar a cabo la petición a las cámaras del Congreso mexicano para firmar ese acuerdo. Puede que falle. El Congreso mexicano todavía tendría que decidir si lo van a aprobar, ¿verdad? Entonces, que no sabemos muy bien cuál es la estrategia. Lo que sí sabemos es que el presidente Andrés Manuel López Obrador promete pagar por el plan migrante con el avión presidencial. Y vamos a hablar un poco más acerca de eso. Y también de lo que está realmente pasando, lo que está sucediendo, mientras que el presidente mexicano se hace de el ojo chiquito con los migrantes, como por ejemplo los 100 migrantes, más de 100 migrantes, discúlpenme, que han sido rescatados de traficantes que los llevaban en camiones como sardinas, así de gente. Vamos también a hablar de las balaceras que han sucedido tanto en México, en la carretera La Venta, Agua Dulce, en Jalapa, y la balacera que se dio recientemente, de la cual yo les platiqué, que sucedió en la entrada en San Isidro, en el puerto de entrada de San Isidro. ¿Se acuerdan? Vamos a comparar, vamos a hacer una comparación de las dos cosas para ver qué tienen. ¿Qué tienen en común estas dos balaceras que se dieron? También vamos a hablar de los voluntarios de este grupo al otro lado, de los licenciados chuecos que les he estado platicando, están operando en México. Están ayudando a casar gente, hacer matrimonios falsos, están haciendo muchas otras cosas que ya les había platicado. Ahora les voy a demostrar un video de un blogger americano al que le escupen, al que asaltan, al que maltratan en Tijuana. Estas personas son violentas, vamos a hablar de ello. Y también, ¿qué propaganda se está haciendo actualmente en la red de apoyo fronterizo Border Support Network, BSN, por sus siglas en inglés? ¿Y quién está haciendo esta propaganda? En este caso, veremos un video de Al Jazeera Plus. Y también, ¿qué es lo que están pidiendo los activistas de este grupo, pseudo-activistas de este grupo de la Red de Apoyo Fronterizo, BSN? Actualmente, están haciendo un llamado para que toda la gente se vaya a la frontera. Ellos tienen campamentos a lo largo de la frontera, ya se los había platicado, y ahora están haciendo el llamado, quieren a miles de personas que se presenten supuestamente para marchar en contra de los centros de detención, aunque ellos, los pseudoactivistas, les llaman a estos centros de concentración, como los nazis, como los de los nazis. Vamos a comenzar. Pero primero les quiero dar las gracias a todos los que nos escuchan, a los que nos ven en redes sociales. Síganos en 88.1 FM Fargo Moorhead, en la página de Facebook The People's Press Project, la prensa de la gente, Mexican Online, y también pueden seguirme en mi cuenta @CindyGoshemp. En Twitter estamos en media, MEDIA bajo guión PPP, o me pueden mandar un correo electrónico a cindy@kppfm.com. También, si gustan, vean todos nuestros programas o escúchenlos en forma de podcast de nuestra página kppfm.com. Este es el artículo en México Despierta, donde Trump firmó el acuerdo de tercer país seguro con Guatemala. Trump anuncia que Guatemala firmará acuerdo para recibir miles de migrantes. Trump anuncia que Guatemala firmará este acuerdo de tercer país seguro. Detalló que la próxima semana removerán a miles de migrantes indocumentados en los Estados Unidos a un tercer país seguro. Guatemala negoció con Estados Unidos observar protocolos de migración. El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, reveló el 13 de junio del 2019 que su gobierno negoció con Estados Unidos que se observen nacional e internacionalmente los protocolos migratorios que afectan a todos los países del continente americano. Y ahí les va el enlace al artículo que se ve allí en pantalla o que están escuchando, que está en Noticieros TV, televisión.com. Últimas noticias: Trump anuncia que firmó el acuerdo ya con Guatemala. Esto ya está hecho. Falta México. Y no quiero espantarlos, pero para mi gusto, que AMLO se está haciendo un poco mensito, o sea, como que no quiere dar su mano a torcer, tampoco quiere crear un caos, pero para México es desastroso que le hagan firmar ser tercer país seguro. La gente mexicana no lo quiere, Ebrard no lo quiere, el presidente dice que no va a ser necesario, y sin embargo, para allá van las cosas que vuelan, para allá van las cosas descarrilándose. En México la gente lo puede ver a diario. Esto ya está pasando y la gente lo sabe. Bueno, en el artículo de Noticieros TV dice el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que anunció que Guatemala firmará un acuerdo de ser tercer país seguro. Trump detalló en Twitter que la próxima semana removerán a millones de migrantes indocumentados de los Estados Unidos. Dijo: la próxima semana ICE comenzará el proceso de eliminación de millones de extranjeros ilegales que han encontrado ilícitamente su camino en los Estados Unidos. Serán removidos tan rápido como entren. México, usando sus fuertes leyes de inmigración, está haciendo un muy buen trabajo de detener a la gente mucho antes de llegar a nuestra frontera sur. Guatemala se está preparando para firmar un acuerdo de tercer país seguro. Los únicos que no harán nada son los demócratas en el Congreso. Deben votar para deshacerse de las lagunas y arreglar el asilo político. Si es así, la crisis fronteriza terminará rápidamente. Así dijo en sus tweets el presidente Trump. ¿Esto qué va a llevar a que suceda? Pues, bueno, esa negociación significa que los países que estén abajo, los países como El Salvador, como Honduras, van a tener también que cambiar ¿A dónde terminan esas personas? ¿A dónde las regresan a esas personas cuando no califiquen para el asilo político en los Estados Unidos, que finalmente es a donde todos van, ¿verdad? Porque es finalmente a donde todos van. Ellos no van, y lo dicen abiertamente cuando van cruzando por la República Mexicana, nosotros no nos queremos quedar aquí. Nosotros vamos a los Estados Unidos. Quítense del camino. Les exigen a las autoridades del INAMI en su jeta. Quítense del camino. No nos la hagan de pedo, vamos de paso. Y nosotros tenemos nuestros derechos humanitarios de pasar. ¿No ven esta bandera blanca? ¿No saben lo que significa? ¿No vieron ustedes los videos circulando en redes sociales? ¡Vean los videos! ¿Cómo se pide? Yo siempre supe que en la forma de pedir estaba el dar. Así no se piden las cosas, de la forma que las están pidiendo muchos de estos migrantes. Porque ya se está pidiendo con balazos, ya se está pidiendo con trancazos, ya se está pidiendo con violencia. ¿Quién violenta a las autoridades? ¿Quién violenta su entrada a México? ¿Quién violenta su entrada a las ciudades exigiendo limosnero con garrote, ¿no? Exigiendo. ¿Y qué dice Guatemala? Bueno, el presidente guatemalteco dijo, nosotros, como Guatemala, hemos estrechado y hemos tenido muy buena relación con el Departamento de Estado y la Secretaría de Seguridad de los Estados Unidos para poder encontrar soluciones en donde se priorice el bienestar y el respeto de los derechos humanos de los guatemaltecos y de todas las personas que migren. Sobre el acuerdo alcanzado entre los Estados Unidos y México para frenar la migración, Morales dijo que Guatemala esperará a ver qué pasa con esa nueva política porque su país no puede meterse en esas decisiones. Ahí está. Esto ya va para allá. En lo que tiene que ver con el tercer país seguro, ya va para allá, va encaminado para allá, para México. Y que si lo sabe Dios, que lo sepa el mundo, eso está muy mal para México. AMLO lo sabe, Marcelo Ebrard lo sabe, todos lo saben y se hacen pensantes porque no quieren reconocer, no quieren dar su mano a torcer y aceptar lo que están haciendo y que tan mal hecho está. En el periódico, en el diario Forbes, dice AMLO, porque le han estado preguntando cuál va a ser tu plan, cuál va a ser la estrategia, cómo se va a pagar por todos estos servicios que se le están ofreciendo a los migrantes, que se le están dando a los centroamericanos, ahora también a los africanos, a todos los que estén migrando por medio de la República Mexicana. ¿Cómo les vas a dar trabajos? ¿Cómo les vas a pagar el trato humanitario que dices que vas a dar servicios de médicos, educativos, etcétera? ¿Cómo se van a pagar? Y dice el presidente, pues por supuesto que con el avión presidencial. Porque con el muy lujoso, dijo, avión presidencial, con eso se arregla todo. Así se va a pagar. Y sí, eso fue lo que dijo. Y como pueden ver en este artículo de Forbes Magazine, dice, venta de avión presidencial irá, that's not the Forbes Magazine article. It's the one that you had up already. Could you please go back to the one that you had up already? Thank you. Venta de avión presidencial irá al plan migratorio, anunció AMLO. Según los avalúos de la ONU, la aeronave presidencial tiene un valor que oscila entre 130 y 150 millones de dólares, supuestamente. Y Dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, que dio a conocer que ayer recibió los avalúos de la Organización de las Naciones Unidas para la venta del avión presidencial, cuyo monto oscila entre 130 y 150 millones de dólares. En conferencia de prensa matutina en el Palacio Nacional, aseveró que con esos recursos habrá presupuesto suficiente para la estrategia de atención al fenómeno migratorio, aunado a lo que se obtendrá por el combate a la corrupción y la austeridad republicana. Ahí está, chavos. Con esto se arregla todo. Pregunta. Dijo el presidente, expresó López Obrador al aseverar que sí se tiene presupuesto. Dijo, ¿de dónde va a salir el dinero para el plan migratorio? Pues de la venta del lujoso avión presidencial. Pero si se tratara de hablar solo de lo material, subordinando todo lo demás, imagínense cuánto nos estamos ahorrando por evitar la crisis. Esa parte última se me hizo así como que, miren por acá, no sigan pensando en el presupuesto que no se tiene para atender este tema migratorio. Fíjense mejor en todo lo que nos ahorramos por evitar la crisis que nos iba a poner Trump. No lo hicimos bien, lo hicimos muy bien. Mi cuate Marcelo Ebrard me ayudó. Nos fue muy bien. Y el jefe del Ejecutivo Federal indicó que este miércoles mismo dará a conocer los avalúos que le proporcionó la ONU, organismo internacional que acompaña la venta del avión y de otras aeronaves del gobierno mexicano. Dijo el presidente, debemos pensar que donde come uno deben de comer 100, 1,000, 1,000,000 de seres humanos y se tiene presupuesto porque no hay corrupción tolerada en el país y por el plan de austeridad republicana. En este marco, López Obrador pidió a los mexicanos actuar con humanismo y evitar la xenofobia, diciendo, nada de campañas contra migrantes, eso no es humano ni es cristiano quien maltrate al migrante, mas cuando tiene que hacerlo por la necesidad, no actúa con humanismo. No actúa con humanismo. Yo pienso, a mí se me hace, es algo rarísimo, que estén permitiendo, que México pueda estar permitiendo lo que está pasando, porque la verdad de lo que hacen, la verdad de lo que está pasando, es peligrosísimo para precisamente los migrantes, a los que se les debe de tratar con humanismo. Y lo vamos a ver, lo vamos a hablar, lo vamos a discutir, pero primero vamos a hablar acerca de este avión, porque una de ustedes, una de mis seguidoras, when you put up this email, I want you to scroll it up very quickly so that we can maybe avoid showing her email. Olga for Trump. No, we're not going to use the voicemail. Remember, I told you Mexican Airplane 1 and 2 are the yeah, but did you hear what I asked you to do, please, about the putting it up when you maybe can move it up right there? Is that a possible thing? And that way you can obscure the email part. Thank you. Now, discúlpenme un segundito, problemas técnicos, pero ya los arreglamos. Anyway, aquí les va este email que me mandó una persona que se llama Olga for Trump, que me estaba mandando un recado sobre lo que está diciendo este o López Obrador. Y me dice, Cindy, sabes que sigo sus videos por YouTube. Te dejé un mensaje. Ya lo escuché. Gracias, Olga. Continúa. Te cuento que cada lunes me levanto y lo primero que hago es ver el video en el cochinómetro, perdón, de Gilberto Lozano lo hace le hace a AMLO y a su gobierno semanalmente. Esta mañana Gilberto dio una información muy, muy, muy importante en su cochinómetro, algo que me imagino la mayoría de los mexicanos no conoce. Y esto es el colmo de las cochinadas. El avión presidencial que supuestamente está vendiendo AMLO para mantener a los migrantes, en lugar de invertirlo en el pueblo mexicano, fue comisionado y comprado en el 2012. Estamos en el 2019, señores. Y la forma de pago es a 15 años. A hoy, el gobierno de México no ha pagado casi nada y aún debe más de 2 mil millones de dólares. Me parece tan increíble esta información que me puse a investigar un poco más al respecto, pues no entiendo cómo AMLO y Ebrard pueden ser tan brutos o mentirosos de decir lo que dicen. Comenzando porque no estaba de acuerdo que esa plata se destinara para los migrantes, pero ahora sí, que menos. Y sí, mira, esta es la información y tiene un enlace que les voy a enseñar que viene de La Voz de Arizona.com y continúa. Sabes bien que cuando compras algo y lo vas a vender, el título de propiedad tiene un lien. Y no está solo a nombre tuyo, sino del banco o de la empresa que puso la plata y a la cual les estás debiendo. En este caso, Banobras. Apenas se vende el avión, si es que se vende, y no se ha podido vender. Al comprador le toca primero pagarle a Banobras los más de 2 mil millones. Y se queda con el resto. Ahora se está estimando que el avión no lo va a comprar nadie por más de 2 mil millones. Así es que antes van a quedar debiendo dinero. Señores, ¿están entendiendo ustedes de qué tamaño es la mentira que están diciendo el presidente Ebrard y todos los que dicen que se va a pagar por este plan, esta estrategia de los migrantes con el avión presidencial? Es una burla. ¿Cierto, sí o no? Continúa el email. No puede caberme en la cabeza que AMLO sea tan bruto para no saber esto. Así es que más bien estoy pensando que está mintiéndole al pueblo mexicano para que no cunda el pánico, como decía el Chapulín. Pero la verdad es otra muy diferente, que no me hace falta escribirla acá porque tú muy bien la sabes. Pues sí, todo México lo sabe. Ya todos lo saben. Esta es una de las tantas mentiras y cochinadas que AMLO ha dicho. Gilberto ha hecho un excelente trabajo en enumerar cada cochinada en la página del Congreso Nacional Ciudadano bajo el cochinómetro. Ahí te dejo la información para que la utilices de la manera que estimes más conveniente y los créditos van para Gilberto Lozano y su Congreso Nacional Ciudadano. Gracias por pasarme la nota. Lo voy a revisar, lo voy a ver. Y me dice Olga que admiro tu profesionalismo y ética. Un abrazo grande igualmente para ti. Muchas gracias. Agradezco todos sus comentarios, emails, llamadas telefónicas, etcétera. Se me ha hecho muy grato poder hacer programas en español y recibir el afecto de la gente mexicana desde México, lindo y querido. Y creo que quiero que vean las pruebas de este artículo de La Voz Arizona sobre el avión. El avión. Aquí está, les voy a compartir el enlace del artículo. Chupa avión. Chupa avión presidencial, 242 mil millones de pesos. Y no se vende. Cada mes el gobierno federal paga a la empresa Boeing alrededor de 60 mil dólares por la renta del hangar, de la renta del hangar en Victoriaville, California. ¿Cómo les quedó el ojo? Véanlo ustedes de qué tamaño es esta burla. El avión presidencial lleva 190 días parado en un hangar de California en los Estados Unidos, señores, es cierto, sin avanzar en su venta. Sin embargo, cada mes el gobierno federal debe pagar a la empresa Boeing alrededor de 60 mil dólares, 1.200.000 pesos por la renta del hangar en Victorville, además de los servicios especiales por el mantenimiento y otros 34 millones de pesos por la deuda que tiene con Banobras por la compra de la aeronave. Es decir, en 6 meses, únicamente en 6 meses, la gente mexicana, el pueblo mexicano, ha desembolsado 235.525.000 pesos para pagar el pasivo a Banobras y 7.200.000 pesos por tenerlo estacionado fuera de México, acá en los Estados Unidos. ¿Cómo la ven? El 3 de diciembre del 2018, el José María Morelos salió de México con la promesa del presidente Andrés Manuel López Obrador de que sería vendido. En abril pasado, López Obrador afirmó que existían 14 interesados en la compra, pero la Oficina de las Naciones Unidas de Servicio para Proyectos, UNOPS por sus siglas, no ha informado cuántos se inscribieron en el proceso, el cual cerró el 3 de mayo. Y el 1 de mayo, esa oficina de la ONU contrató a la empresa Morton Bayer and Agnew para hacer un nuevo avalúo, el cual les costó el erario $9,259, 185,180 pesos. Pero no se ha informado si la ONU cobraría por el servicio de la compraventa. El gobierno federal ha sido poco claro sobre el proceso de la venta del avión presidencial. Y Boeing informó en un medio de comunicación mexicano que la renta de su hangar en California tiene un costo anual de 720 mil dólares. No, perdón, sin contar los servicios extraordinarios como lavado, revisión mecánica, arreglo de desperfectos, combustible y movilidad de la aeronave. Por ejemplo, solo su traslado cobraron 54 mil dólares, poco más de 1 millón de pesos. En el 2012, Banobras compró a Boeing el avión de 2.952 millones de pesos y se lo vendió a la Secretaría de Defensa Nacional en unos 5.213 millones de pesos, a un plazo de 15 años. A junio, de acuerdo con el programa de pagos del banco, faltan por pagar 2.150 millones de pesos. Pues aunque cada año se destine alrededor de 400 mil pesos en el presupuesto federal, la mayoría de los recursos se han ido a los intereses. ¿Y el contrato? Banobras no ha seguido a pie de la letra lo que se establece en contrato con la Secretaría de Hacienda y la Sedena, pues el documento se afirma que el avión fue comprado exclusivamente para transportar al presidente de la República y de lo contrario, ameritaría el vencimiento anticipado del convenio. Ese banco gubernamental, indica el texto, podrá exigir el pago total del saldo insoluto del arrendamiento financiero más cualquier otro asesorío distinto, perdón, de interés o cargas financieras, diciendo: En caso de que cualquiera de las partes decida dar por terminado anticipadamente el presente contrato, dichas partes serán responsables de cubrir todos los gastos presentes o futuros, directos o indirectos, indica la cláusula vigésima tercera del convenio. Sin embargo, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espiru, aseguró hace unos meses que primero vendrán y después pagarán la totalidad de la deuda. Presidencia de la República no ha explicado por qué en su presupuesto del 2019 mantienen en una partida de 236 millones de pesos para la Coordinación General de Transportes Aéreos Presidenciales, área que se haría cargo del mantenimiento y operación del TP-01 y otras 19 aeronaves que estaban a disposición del Ejecutivo hasta el diciembre del 2018. En tanto, el hangar presidencial ubicado en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, cuya construcción costó 1,000 millones de pesos, está en desuso. Solito. Solo. Lo tiene abandonado, abandonado el lugar. Mientras, ¿qué está pasando en México? Que están cargándose a los migrantes como sardinas dentro de los camiones. Vean ustedes este clip en donde están abriendo uno de estos camiones de doble remolque, donde están cientos de migrantes. Véanlo ustedes, señores. Ahí les están abriendo la puerta para que puedan respirar aire limpio. Me imagino que se vienen sofocando allá adentro estas personas. Y es terrible. Vi un video reciente en el desierto, creo que de Arizona, no me acuerdo exactamente dónde, donde muestran la aceleración de los rescates en los Estados Unidos por las autoridades de las fronterizas, porque los traficantes de personas no les importan las vidas de estos migrantes. No les interesa lo que les vayan a pasar a los migrantes, los dejan ahí tirados en el desierto. Si no pueden mantenerse al tanto del trote de los traficantes, de los coyotes, ahí se quedan. Ahí se quedan. A ver qué les pasa. A ver cómo les va. Y los vienen exprimiendo para sacarles todo lo que se pueda de dinero a cada cual de estas personas. Vean ustedes este artículo de Serventazos, en el cual dicen cientos de migrantes son rescatados tras viajar en trailers en Veracruz. Fueron casi 500 personas que fueron rescatadas. Ven ustedes ahí las imágenes de las camionetas en las que venían. De hecho, las autoridades federales rescataron a unos 500 migrantes que viajaban escondidos en las cajas de los tráileres a dos puntos del estado de Veracruz. Los operativos ocurrieron en el kilómetro 17 de la autopista La Tinaja a Cayucan y el crucero de Sayula. Hay niños que también viajaban en los cuatro tráileres detectados, informó el nuevo titular del Instituto Nacional de Migración, porque el otro se nos fue. El otro se nos fue. Y los diarios electrónicos están reportando que los extranjeros contratan a polleros. Y por el pago de $3,500 cada migrante. Es un friego de lana. Hagan las calculaciones y se darán cuenta que es un friego de lana. ¿Cuántos son de 10 nada más? De 10. Y caben 100 en cada tráiler. Rescataron a 500. ¿Están haciendo la matemática? Cada migrante, $3,500. Acordaban los polleros llevarlos hasta la frontera norte de México. Entre el 2018 y abril de este año, de los 2019, aumentaron las detenciones de menores extranjeros en el país, de acuerdo con el INAMI. En este tiempo han capturado a 2,000, a 12,000, perdón, 12,311 menores, entre niños y niñas y adolescentes. Los envían a los 68 estaciones migratorias provisionales y delegaciones federales de todo el país. Así está la cosa, señores. Así como están incrementando los rescates en los Estados Unidos, están incrementando los rescates en México. Señores, esto no es normal, esto no es correcto. Miren cómo los llevan adentro de las trailas. Can you show the inside shot, please? Adentro de las trailas los traen como unas sardinas. Miren cómo, donde ni siquiera espacio para muchos de ellos para poder acostarse. ¿Cómo comen, cómo duermen, cómo hacen del baño? ¿Cómo respiran? Está raquítica la situación. Ustedes la pueden ver ahí. Además, este Figueroa, skip the next one. I said skip the next one. Can we jump to the Figueroa tweet? Se reportó por Rubén Figueroa en su Twitter. Hashtag urgente. Se registra un ataque armado contra migrantes sobre la carretera La Venta, Agua Dulce. Se habla de por lo menos una mujer migrante muerta y tres heridos. Un retén de la Policía Federal y del INAMI se encuentran a kilómetros del lugar de los hechos. Esto es lo que está pasando, señores. Aparte de todas las cosas que les he dicho que han hecho estos pseudoactivistas, organizadores, coyotes, como ustedes les quieran llamar, de las caravanas, de los caravaneros. Estas personas, como les he dicho, han hecho muchas, muchas diferentes cosas. En este caso, hicieron algo que ameritaba este tiroteo. Porque les voy a decir, aunque el encabezado del Washington Post lo diga de esta manera, migrantes dicen que la policía en México les abrió disparos adentro de una camioneta matando a una mujer migrante de 19 años. Lo que dice este artículo, lo que asegura este artículo, es que las autoridades le dispararon a un traficante, el que venía manejando ese vehículo que se pasó la aduana, que se brincó la estación de las autoridades mexicanas, le tiró a las policías mexicanas con un arma. Les disparó a las autoridades mexicanas y las autoridades mexicanas contestaron. Contestaron. Esto ya de violentar, de usar armas, de agredir, inclusive de matar a agentes del INAMI, a agentes y a policías mexicanas, ya se volvió del común al corriente. Ya está en moda en México, que esto ya se volvió a normalizar. Que los migrantes quemaron un centro de detención de la INAMI. Oh, sí, en Mexicali o en Guatemala, perdón, en Chiapas, ¿en dónde? Porque ya también se normalizó eso. Pero la realidad de lo que pasó En el caso de lo que acaba de suceder en México, aunque aquí en los Estados Unidos quieren hacer parecer que la política racista de los Estados Unidos, del presidente Trump, que presionó al presidente mexicano, está resultando en la muerte de los inocentes migrantes cuando no están hablando de los traficantes, cuando no hablan de la violencia con la que estos traficantes están dispuestos a violentar a la policía, a las, a las aduanas, a todos los puntos de entrada, sea en Guatemala, sea en México, sea en los Estados Unidos. Lo estamos viendo de frontera en frontera. Ahora, grupo de personas de la red fronteriza que se llama Border Support Network incluye a los licenciados que yo les he platicado, han hecho matrimonios falsos, han dado papeles falsos a los migrantes para sus peticiones fraudulentas con el gobierno estadounidense para el asilo político. Y sin embargo, estos grupos de licenciados del otro lado y sus voluntarios siguen en la frontera, siguen en el Chaparral, siguen dando servicios legales sin certificación y permiso mexicano, siguen haciendo de las suyas y en este caso, en el video que les voy a mostrar en un momento, verán ustedes que con esa violencia atacan a un bloguero, a una tipo americano que se llama Roger Ogden, por estar haciendo un video que los incluye a ellos de lo que está pasando en el público, que tiene todo el derecho del mundo de hacerlo. Vean ustedes y vamos platicando después sobre lo que pasó. Les perdónenme que está en inglés el video, pero como van a ver, el señor Roger Ogden explica en su video que lo agredieron, le escupieron, le rompieron encima una tabla para cortar y después de todo eso lo acusaron los mismos voluntarios del otro lado y sus amigos llegaron todos a mentir, a decir que él fue el agresor y que él es la persona que se tiene que largar en ese mismo momento. Y también le dañan su cámara. Aquí les va el video. Véanlo ustedes mismos. Véanlo ustedes mismos. Run tape.
On June 14th, a few days after Trump's agreement was announced, I went down to the Mexican side of the pedestrian border crossing called El Chaparral. This is where those who want to claim asylum wait for their number to be called for a credible fear interview. There were a couple hundred people there. On this day, there seems to be a lot more Africans than in the past and fewer Central Americans. This may be significant that maybe fewer caravanners are reporting here already. Al otro lado was there passing out flyers and offering cups of
al otro lado,
appetizing oatmeal mush and
ahí estaba
coffee.
Repartiendo
they act like they own the place even though they're Americans.
Atole.
They come up asking prying questions and giving unwanted advice and even issuing commands.
Se ponen a dar órdenes, se sienten como Juan por su casa, Están todo el tiempo ahí repartiendo información, dando órdenes a la gente.
To tell you the truth, some of the ultra-ladistas look more destitute than the asylum seekers.
De los ultra-ladistas se ven más jodidos que los migrantes. Estos dos me atacaron, los que se ven en pantalla, y dijo que les tuvo que echar aceite de pimienta. Se enojaron conmigo porque les estaba tomando video. Me dijeron que no tenía permiso de filmarlos. Y les dije que sí lo tengo. El hombre de la camisa roja se acercó a mí con las bebidas que estaban regalando y me escupió. Ahí ven que trae una camisa roja de Chespirito. Se acerca a la cámara. Escupe. Luego, por algunos segundos, algunos minutos apagué. Me quité, apagué mi cámara, me limpié lo que me escupió y le aventé el papel con el que me limpié, diciéndole, ten, te regreso tu escupida. Me dijo, o te largas o te voy a pegar con esta tabla para cortar. Me empezó a pegar y yo saqué mi aceite de pimienta y se lo eché en la cara. Pueden ustedes ahí oír cómo cae la tabla, ver cómo le pega, el golpe que le da. Le rompió encima esa tabla. Va volando el pedazo de madera ahí, cae al piso. Y parece que tiene pose de jugador de béisbol, mírenlo. Pero como le echaron aceite pimienta y se está lavando los ojos porque al lado de él está River Doherty. Luego llega un hombre y empieza a acusar al señor de haber sido el agresor. Dice, tú le pegaste a ese señor. Dijo, él me pegó a mí. Y llega la otra que parece drogadicta y empieza a decir que se vaya. Le trataron de quitar su cámara, dice. Y le rompieron la carátula. Le echó spray también a ella de la pimienta y soltó la cámara. Ahí pueden ver cómo dejó dañada la carátula de la cámara. Se le amontonaron todos alrededor del carro, empezaron a pegarle al carro. Me dijo el señor Ogden en una conversación que tuve con él después de este video que le dañaron su carro también. Estaban tratando de arrancarle el espejo al carro. Golpeando el carro. Les vale queso. Les vale queso ser violentos, ser groseros, a hacer las cosas que hacen y con un coraje, con una violencia. ¿Qué esconden? ¿Qué están escondiendo? Quisiera yo saber, porque lo que sé de este hombre, de lo que yo conozco, por lo que me dijo el pastor Alberto Rivera, del albergue Agape, a donde se fueron los migrantes que estaban en México, en ese albergue, en ese segundo albergue, que fue clausurado, por cierto, dos veces por el gobierno mexicano, donde esos migrantes fueron llevados al albergue, después del viento y marea, de Agape, donde secuestraron estos mismos activistas, este mismo River Doherty, aquí lo pueden ver en pantalla, el que tengo allí circulado es River Doherty, el que secuestró a un niño del albergue, a un niñito llamado Carlos. Yo se los enseñé, señores. ¿Se acuerdan? Yo les demostré. El pastor no nada más acusó a River Doherty y a los migrantes vinculados a este grupo de licenciados chuecos del otro lado, que ellos estaban secuestrando niños. No, señores, eso ni siquiera fue lo peor. Les estaban proporcionando drogas, entre ellas metanfetamina, inclusive al niño migrante que secuestraron. ¿Y saben por qué le dio tanto miedo al pastor que secuestraran a ese niño? Porque el niño los acusó con el pastor de estar repartiéndole droga a los migrantes. Y lo amenazaron de matarlo. Lo amenazaron en frente del pastor. Esta gente, supuestamente, que dice que están protegiendo los derechos humanos de estos migrantes, están lucrando, son polleros. No nos hagamos tontos que ese tipo de pseudoactivismo no es ayuda humanitaria. Como les dije, como les dijo la profesora Guadalupe Correa Cabrera, profesora mexicana que da clases, que es experta en el tema, su último libro, Los Zetas Inc., la profesora experta en este tema que enseña en la Universidad George Mason University, Fairfax, Virginia. Les dijo que este es un activismo mercenario, señores. Eso es realmente lo que es. Y River Doherty es uno de esos mercenarios. Y es bravo, ¿eh? Cuidado con él. Es bravo. Después de que demostré las pruebas, porque el pastor Menón nada más me dijo, se robaron al niño, sacó video, lo paró a River Doherty, las autoridades mexicanas en México. ¿Por qué no lo metieron al bote? No lo sé. ¿Por qué no lo refundieron en el bote al secuestrador, traficante de drogas, secuestrador de niños? No lo sé. Yo se los dije todo, se los demostré, los dijo el pastor en las autoridades mexicanas, en las noticias mexicanas, a Univisión, a Síntesis TV. Les enseñé los reportajes mexicanos sobre el secuestro de este niño por los pseudo activistas americanos. Y este es el hombre que lo hizo. Esta es la foto de River Doherty, el mismo que sale en ese video. Pero esta foto viene del muro de Facebook de su mamá, Beth. Beth. ¿Lo ven? Es la misma. Es el mismo él. Y esta foto lo demuestra, la demostré, lo expuse todo en un artículo que hice sobre el secuestro de ese niño, lo que hicieron los migrantes, los pseudoactivistas en el tema de dar droga a los migrantes, etcétera, en un artículo que escribí que se encuentra en la página torysays.com. Torysays.com. Lo pueden buscar ahí. Está en inglés, pero ahí están todas las pruebas que demostré, si lo quieren ver ustedes. Si son tijuanenses, pregúntenle al pastor del albergue Agape. Ahí está el pastor. Busquen las noticias también. En Tijuana, ¿cómo se llamaba ese lugar? Tijuana Despierta, Diario Tijuana creo que se llama. Busquen el video del pastor, del secuestro del niño. Búsquenlo. Ahí está en español. En temas de lo que significa realmente este activismo mercenario, a lo que lleva, es a lo que estamos viendo ahora. Ahí vienen, ya lo tiene México en vivo, en rojo vivo, y también lo tiene los Estados Unidos. Ya esto se está convirtiendo en una guerra. Y central a todo esto está el crimen organizado, están los polleros y los abusos de los migrantes. No olvidemos, finalmente, quiénes van a ser los paganos, el pueblo mexicano y los migrantes. Miren ustedes este video que demostraron. Es de 7 minutos. Vean ustedes nada más, les voy a enseñar un pedacito de lo que pasó en la frontera, en la entrada estadounidense en San Isidro, en la puerta de San Isidro. Esto fue lo que pasó, la balacera que se vivió hace poco. ¿Lo recuerdan? Vean ustedes cómo corren los policías. Tenían detenido a un traficante de personas que llevaba, parece ser, 2 chinos, no se quiso detener. Lo pasaron a segunda revisión y se dio cuenta de que lo habían torcido. Se dio cuenta de que iba a ir a la cárcel. Lo agarraron con las manos en la masa. Traía traficando por la frontera muy nariz, muy colosal. a dos personas. Iba a pasar por la entrada de San Isidro a los Estados Unidos. La policía le dijo, hazte para acá, mijo. Y comenzó allí el tiroteo. Vean ustedes cómo pasó. Escuchen. Salen corriendo todos los policías. Y ustedes pensaban en México que eran los únicos que les estaban tocando los balazos, ¿eh? Agentes muertos, ¿eh? No, señores. Ya lo importaron acá para los Estados Unidos también. También a nosotros nos van a tocar los balazos. Miren cómo se viven las fronteras americanas ahora. ¿Es esta la estrategia que vamos a tener para ambos países en fronteras sur y norte? ¿Es esto lo que se espera de la administración de López Obrador futura? Porque, señores, quiero que vean, está feo, ¿eh? Está feo. Ese señor, no sé si ustedes vieron que una persona que estaba en la entrada, que estaba en su carro, por cierto, creo que estaba del lado mexicano, estaba reportando todo esto cuando sucedió en español. Luego se acerca un policía y le pregunta en inglés, y les mostré el corte, ¿no? Donde le pregunta en inglés el mexicano, ¿qué onda? ¿Qué pasó? ¿Cuánto tiempo vamos a estar aquí parados? Y le dice el policía, no sé, no se sabe. Puede ser, no se sabe, no se sabe. Dice, ¿qué pasó? ¿Qué onda? ¿Hay muertos o qué? Y le contesta el policía, sí hay heridos. Bueno, yo creo que esta persona no va a sobrevivir. Y dijo el señor que preguntaba, no es uno de los buenos, ¿verdad? O sea, es decir, no es uno de ustedes, ¿no? No es uno de los aduanales, no es uno de los policías, ¿verdad? Le pregunta y le contesta el policía, no, no es uno de los nuestros. Por fortuna, a pesar de que ahora en México, en los Estados Unidos, parece ya que es como si fuera en México, que se dan los tiroteos, que se van a ver las muertes, que vamos a ver la violentación de la frontera, con carros, con camionetas, acomode el lugar. Esta no es la primera vez, señores, acuérdense que pasó en otra ocasión por San Diego, por esa área. ¿Y qué pasó? ¿Salieron volando migrantes? ¿Cuántos murieron? Llevaban como 10, 11, ya no me acuerdo. Pero murieron. Creo que murieron 3, si no es que me equivoco y fueron más. ¿Eso es parte de la ayuda humanitaria? ¿Eso es parte de la estrategia fronteriza que tenemos? Yo lo quisiera saber. Me interesaría saberlo, me gustaría que alguien me lo explique. Porque esto es lo que se está viviendo. Escuchen. Let's skip the Fox 5 San Diego, please. Vean ustedes la imagen del joven que murió, el joven que falleció. Esta es la imagen del joven con su perro. Vean, es un americano. Parecía que estaba joven, como de unos 20 y tantos, quizás 30 y tantos años, muy joven. En esta segunda imagen pueden ustedes ver que está en blanco y negro. Esta otra foto de este señor que mataron. ¿Qué pasó con él? Su propia madre puso este anuncio en su muro de Facebook. Esto fue lo que ella misma dijo sobre la muerte de su hijo, Travis James Eckstein. A las 7:20 del día mismo en que ese tiroteo se dio, dijo, ayer recibí la llamada que ningún padre de familia está preparado para recibir. Travis James Eckstein ya no está con nosotros. Su papá es el que recibió la llamada telefónica diciéndole que Travis había sido. Buenas noches, bienvenidos a este su programa, Una Mexicana Cruzando Fronteras, aquí en el 88.1 FM Fargo Moorhead. Aquí le ponemos color a tus ondas. Que fue asesinado, pues, que lo mataron en un tiroteo en la noche anterior cuando regresaba a la frontera California-México, diciéndome a mí que acababa, mi esposo me diciéndome a mí que acababa de recibir esta llamada de la policía del departamento de San Diego. Y dice la madre que le contestó al papá de Travis, eso no puede ser. Y entonces le hablé a un detective muy, muy buena onda, muy lindo, que me explicó que Travis regresaba a la frontera de México, desde México, y que lo pasaron a inspección secundaria, que es cuando Travis se dio cuenta que lo habían agarrado con las manos en la masa y sacó su pistola, porque preferiría morir que ir a la cárcel. Ahí lo tienen ustedes mismos de la boca de la madre del occiso. ¡Eso era su plan! ¡Dense cuenta! El plan de este señor no fue más ni menos que si me agarran en el cruce, nos vamos a matar. Esto ya acaba de pasar hoy. No sé si ustedes lo llegaron a ver. Lo reportó por Twitter un tipo llamado Figueroa, que dijo que mataron a migrantes. It was in scene 2, slide 2. Que dice que se registró un ataque armado contra los migrantes sobre la carretera La Venta Agua Dulce. Se habla de por lo menos una mujer migrante muerta y 3 heridos. Un retén de la Policía Federal y del INAMI se encuentra a kilómetros del lugar del hecho. ¿Se acuerdan? Acaba de pasar. Ya están diciendo en México, y se empezó a decir desde que se hizo este tratado entre Ebrard y los Estados Unidos para evitar una crisis económica. ¿Y qué se dijo? El presidente racista Trump está presionando a México para que empiece a violentar a los migrantes, para que empiece a quitarles sus derechos humanos, para que comiencen a hacer redadas, para que comiencen a militarizar la frontera sur México, para que comiencen a criminalizar a los defensores de derechos humanos, no llamándole verdaderamente lo que son, activistas mercenarios. Ya me sé la cantaleta, ya la escuché, ya la oí muchas veces. Aquí en los Estados Unidos no dejan de decir eso una y otra y otra y otra vez. Aun cuando se dé el caso, como les dije, en este caso que lo pusieron en el cabezado de Washington Post, que fue que todo esto sucedió porque el traficante que iba manejando el carro hizo lo mismo que hizo este traficante en la frontera norteamericana, en la puerta de San Isidro. Lo mismo. Tenían la misma idea. Si me agarran, voy a tener que sacar la pistola y voy a aventarme un tiroteo y a ver quién se muere. Y si quedo vivo, me escapo. aunque tenga que matar a todos tres policías, aduanales, lo que sea, soldados, personas inocentes que estén en la aduana, en el cruce, en la carretera, me vale queso. No tenían otro plan. Esto se convierte en una guerra en las aduanas, una estrategia que a mí me parece terrible, horrible. ¿Por qué digo todo esto? Vamos a regresar a lo que dijo la mamá. ¿Qué dijo la mamá de este traficante que murió? Dana dice: 7 agentes aduanales le dispararon. Gracias a Dios, nadie más fue lastimado. Ella está dándole gracias a Dios de que nadie fue lastimado. Me da tristeza, nos da tristeza, continúa la mamá, que los oficiales y las personas inocentes alrededor tuvieran que pasar por todo eso. Todos estamos anonadados, devastados, de corazón roto. Travis ha batallado con la depresión por muchos años y recientemente se le diagnosticó con un problema mental bipolar. Y también tenía contusiones cerebrales. No pensaba como una persona normal. Nuestra familia hizo todo lo que pudimos para ayudarle. Aceptó al Señor Jesucristo como cuando fue niño y fue bautizado. Y ahora le pido a él que tenga a Travis en sus brazos, Jesús, y que esté en paz y no sufriendo ya más. Hasta que nos veamos otra vez, mi hijo, Donna y familia. Y dice: si sientes la necesidad, esta es la madre continuando en su muro. Si sientes la necesidad de comentar algo negativo, manténtelo callado. Guárdatelo. No estábamos de acuerdo con sus acciones, con lo que él escogió, con lo que Travis escogió. Pero, y nos rehusamos a ayudarle o a darle alas a su mal comportamiento, pero él sigue siendo mi hijo. Entonces, por favor, déjennos en paz. Dice la mamá del traficante que murió en la balacera. Pero miren, la propaganda de estas personas es una ya casi ridícula, la verdad. La verdad, la neta. ya. Ahora sí, mientras ellos son los agresores, ellos se avientan a los madrazos, a los tiroteos, a lo que venga. Trafican a las personas como si fueran animales, como si fueran sardinas. Los dejan tirados ahí en el desierto, varados, perdidos, porque no les interesa la vida de los migrantes. Ellos se dicen defensores de derechos humanos y sus aliados en los medios, como Al Jazeera, les hacen el paro para que digan estupideces como lo que dice esta Nicole Ramos en este video de AJ Plus, donde describe lo que ella tiene que pasar como licenciada trabajando sin derecho, sin certificación y sin permiso en México, haciendo trabajo legal, dando asesoría legal, poco ética, mal informada. Ella se describe como si ella fuera la víctima y que todos los que atacan su trabajo, el de ella y de sus voluntarios, los lindos voluntarios que acaban de ver, que escupen, que arañan, que muerden. Ellos están viviendo como unas personas que se tienen que defender de un apocalipsis de zombies. Óiganla. Oigan las tonterías que dice. Escúchenlo. Está en inglés, pero ahí lo van a oír. Ahí les va. Un pedacito.
practicing in Tijuana at this point is akin to being a lawyer in the middle of a zombie apocalypse. My name is Nicole Ramos, and I am the director of Al Otro Lado's Border Rights Project. We work with deportees and refugees in the border region. I wake up every day outraged that my government is being permitted to...
El apocalipsis de los zombies. Yo me despierto todos los días, bla, 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 bla. Todo para seguir lucrando sobre este fenómeno, mucho del cual ellos mismos son los organizadores y los financieros. Ellos son los que le echaron cuerda a los migrantes, los apoyaron en su camino de diversas formas, que han usado sus amigos en los medios para dorar la píldora tanto a la gente mexicana como a la gente americana sobre este fenómeno no orgánico y este activismo mercenario. Pero ellos también usan las palabras para llegarnos al corazón. Esto es lo que se proponen los mismos del grupo de la red de apoyo de la fronteriza, the Border Support Network, como se le dice en inglés, que antes se llamaba Caravan Support Network, que antes se llamaba Asylum Seekers Caravan Support Network, en Facebook. Y es llamarle a los centros de detención americanos centros de concentración, y mientras ellos mismos, los activistas mismos, están retacando y junto con los polleros y el crimen organizado, están retacando a los centros de detención americanos, ellos van a protestar en contra y están haciendo el llamado. A mí no me sorprende para nada. Les dije que estaban formando campamentos a lo largo de la frontera americana y que iban a hacer un llamado en dado momento y que iban a decir, vénganse a los trancazos. Ya es hora de que se vengan a los trancazos y vénganse miles, así como nos hicieron aquí en el encampamento de Standing Rock. Y quiero que sepan que cuando llegan estas personas, se vienen los trancazos, se vienen los choques violentos con la policía y que yo pienso en este caso van a ser con las fronterizas, con las aduanales, las autoridades americanas. Pero todo está en verse, ¿verdad? Aquí les dejo el dato y les paso la nota que viene de anarasproject.org, cómo están invitando, cómo están diciendo que ya se vienen los fregadazos y que se vayan todos a los campamentos. Necesitamos hacer una marcha en protesta en contra de los campamentos, de los centros de concentración, les llaman como si fueran manejados por un país fascista, un presidente nazi, en una situación como la que los nazis hicieron con los judíos. Este tipo de comparación ya les había dicho que lo vienen haciendo desde Standing Rock. Y, por cierto, ahí les va. Está Standing Rock en el artículo también. Y dice que la izquierda son buenísimos para movilizar a grandes rasgos a protestas antigubernamentales. Escuchen eso bien, antigubernamentales. De allí que son activistas antifascistas, anarquistas, como Evan Duke. Y todas estas personas son de esa calaña, trabajan con el Border Support Network. Los que vieron ahí dándole de trancazos al blogger en Tijuana son de los mismos que estaban trabajando en estos campamentos. Y los mismos que están en estos campamentos están haciendo ese llamado. ¿Y cómo lo hacen? ¿Qué dicen en el artículo? Nosotros movilizamos a grandes rebaños de personas en protestas antiglobales, antigubernamentales, en contra de la guerra de Irak, por los derechos de migrantes, Occupy Wall Street, Black Lives Matter, las vidas negras también importan, y Standing Rock. Y todas estas movilizaciones en masa que se han dado en las últimas 2 décadas nos han ayudado a cambiar el debate, las palabras de lo que se dice en los Estados Unidos, en la nación. Tenemos la posibilidad de cambiar el discurso nacional y lo vamos a hacer. Y para que quede muy claro, no vamos a permitir que esto pase, que estos campos de concentración, como les están llamando, sigan existiendo. Y señores, ¿saben ustedes a dónde va todo esto? Quieren deshacerse del INAMI, quieren deshacerse de ICE, quieren deshacerse de Border Patrol, quieren cerrar todos los centros de detenciones y quieren abrir la frontera. No quieren muro, no quieren leyes, no quieren que se cierren los lugares en la frontera donde se están metiendo todos los polleros con las personas a las que están traficando. No quieren que se pare el crimen organizado. No quieren que se termine el flujo de las drogas, de las armas, del tráfico de niños. No quieren. ¿Por qué? No sé. No sé por qué no quieran. No es lógico, ¿verdad? Porque parece ser una cosa muy ilógica que no quieran. Pero eso es lo que dicen. No fronteras. Fronteras abiertas. No leyes. Etcétera, etcétera, etcétera. Es a dónde van. Está fea la situación y creo que se va a poner más. Me da tristeza a decirlo, pero se me hace que se va a poner más. Y por este programa hoy es todo lo que les tengo, pero mantengan su sintonización en este canal en el 88.1 FM. KPPPLP Fargo Moorhead. Aquí le ponemos color a tus ondas y sigan con nosotros aquí en el 88.1 KPPPLP. Nos vemos.